nos va a contar de qué escribió, dónde se puede ver, dónde se puede leer. Hola Pilar, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, bienvenida. Muy bien,
gracias por atendernos nuevamente. Bueno, nos ha llamado la atención que vas a participaste en un libro que además el nombre es rarísimo, nos despierta un montón de curiosidad, que se llama 33 conceptos para disolver las medidas político-sanitarias en la pandemia. Empezá por donde quieras, Pilar.
Bueno, no, primero les cuento un poco, a ver, ¿qué hago yo ahí? Uh-huh. Es un libro básicamente de filosofía, que es una médica generalista y de intrusa un poco. Nada, te cuento un poco, yo primero que tuve muchísimo placer en esta convocatoria que hizo Ricardo Espinosa, que es filósofo chileno, pero con amigos y amigues internacionales, así que un poco él tejió redes, nos cuenta así el trasfondo, ¿no? Y Ricardo, bueno, tiene mucha amistad con mi mamá es también doctora en filosofía desde hace muchos años, y entonces un poco nos invitó a dialogar en conjunto desde nuestros enfoques, ¿no? Como una tensión entre la mirada filosófica y un poco las discusiones que se han dado en torno, ¿no?, en el campo más sanitario de la medicina, en torno a la pandemia. Así que, bueno, nos convidó a tener un espacio ahí que en realidad sí recompila una serie de capítulos, de artículos, de, ya te digo, de diferentes miradas y enfoques, pero más basados en la tradición filosófica sobre, bueno, pensar la pandemia, ¿no? Así que pensarla desde distintas miradas, ¿no? Desde lo político, desde lo sanitario, desde un poco recorridos más historicistas. Así que, bueno, eso, yo no te voy a ser sincera, vale, les voy a ser sincera, ajá, todavía no tengo un libro en mis manos, así, ajá, que no les voy a poder compartir mucho sobre bueno, las intervenciones que allí están, pero sí sé y conozco muchas de las personas que participaron de este proyecto, que la verdad es que son personas que algunas quiero y respeto mucho, que conozco, otras que no, pero...
Rita Segato está, nada menos. ¿Eh? Rita Segato está,
¿o está no? Rita Segato, que va a estar en la presentación de este viernes. Y bueno, alguna gente, colegas y amigos que bueno, que la verdad es que supongo que habrán hecho un muy interesante aporte para pensar esto, ya digo, ¿no? Desde distintos enfoques, que creo que es lo más rico que puede aportar este texto.
Uh-huh. Pilar, la Pampa fue puesta en el centro de atención por muchas razones, inclusive hasta electorales, pero también en términos sanitarios fue puesta en el foco por la estrategia de vacunación, por la articulación entre el sector privado y público. ¿Cuál fue la propuesta que vos, desde, como médica generalista y desde tu trabajo en el Hospital Evita y en Centro de Salud de acá, de Santa Rosa, aportaste?
Sí, bueno, yo le digo, por eso, el texto es un diálogo. Uh-huh. En mi parte, a mí un poco me no, se escucha un poco con retumbe.
No, acá salís perfecto. Sí, así que habla tranquila.
Jorge, a mí me interesó un poco poner en discusión, un poco más allá, saliendo de los límites de La Pampa, ¿no? Incluso saliendo de los límites de lo que ocurrió en la Argentina, y esto sin desconocer, por supuesto, todo el esfuerzo colectivo, sanitario, político que se ha hecho, pero un poco reflexionar sobre cuáles fueron los modelos de atención que se pusieron en juego, ¿no? Entonces, un poco yo traigo esta idea, esta propuesta, un poco de revisar cómo la pandemia volvió a traer ciertas discusiones que un poco en la historia del campo de la salud parecían, digamos, ya un poco como resueltas, ¿no? En términos el rol estratégico que pueden jugar los equipos de salud que trabajan a nivel territorial, cómo eso entra en tensión con las miradas más basadas en la atención de la enfermedad y lo que nosotros llamamos modelos hospitalocéntricos, o sea, que centran la respuesta sanitaria en la tecnificación, ¿no? En la uh-huh. respuesta que sucede en los centros de mayor complejidad técnica sanitaria. Y un poco, bueno, la propuesta fue mirar eso, ¿no? Cómo digamos, relució, ¿no? Por eso digo, no es un tema de La Pampa, yo creo que es algo que inclusive en Europa también salió a verse, ¿no? Esta idea de que la pandemia se combatía, ¿no? Bueno, con todo el aparato que vimos y que incluso como sociedad asumimos hablar, ¿no? Esto del riesgo y de los cuidados y de cuántos respiradores logramos, cuántas camas abrimos, ¿no? Y cómo fue un poco menos visible la organización a nivel del sistema sanitario en lo que llamamos los primeros niveles de atención. A eso un poco yo quise hacer alusión y traer esta discusión bajo un... A ver, esto sí no fue como un diálogo conjunto desde estas dos miradas, trayendo como la categoría del cuidado en salud como una perspectiva que puede ser, ¿no? Que puede trascender esta conflictiva y que puede articular de algún modo, ¿no?, el trabajo en salud hacia la comunidad, pero también hacia adentro de los sistemas, ¿no? Como repensar o traer esto que está, por ejemplo, muy puesto sobre la mesa desde el campo feminista, que hemos avanzado en la idea del cuidado, ¿no? Pero en el campo de la salud me parece que todavía esta idea como articuladora puede ser superadora a lo que asistimos hoy, que sigue siendo sumamente fragmentario, ¿no?, en términos de organización, los servicios. Entonces, bueno, un poco es reflexionar sobre esto y, bueno, traer un poco... como ampliar la mirada, ¿no?, y pensar un poco los riesgos y los cuidados que debemos atender hacia nuestro mundo y nuestra humanidad, ¿no? Porque si algo que nos creo que estamos todos y todas de acuerdo es que la pandemia no solo no produjo solamente cosas, pero sobre todo develó, ¿no?, situaciones que eran persistentes y que un poco nos habilitó a conversarlas, ¿no? Uh-huh. Ojalá así sea, que tengamos un pospandemia que nos encuentre en otro escenario.
Voy a leer un fragmento, tengo acá un fragmento, en exclusiva tengo un fragmento que ha escrito este artículo con Susana Villavicencio, no sé si la habíamos nombrado porque dijiste mi mamá y...
Ay, qué feo, no la nombré.
Claro, vamos a decirle a la gente que es Susana Villavicencio y vos sos Pilar Galén de Villavicencio, ¿verdad?
Ahí está.
Bien, dice, bueno, en la parte que habla del conteo que llevábamos día a día de los muertos, ¿no?, y los contagios, y el parrafito este dice, pero contar tiene también otro sentido, al menos en nuestra lengua, que repone aquello que los conteos cotidianos en pandemia olvidan, y es que las vidas cuentan. Y citan a Bruguer Leblanc, la medicina de urgencia no puede ser el único relato de nuestra humanidad enferma al borde del abismo. La profundidad humana de las vidas reaparece en los relatos de los enfermos y de los enfermeros. Los relatos de vida, vengan de los enfermos o de quienes los cuidan, personal sanitario desde los médicos, médicas, a enfermeras, enfermeros y asistentes, vuelven a situarnos en el drama de la vulnerabilidad de las vidas en singular. Por eso, el tener cuidado y el cuidarnos y cuidar a las otras, los otros, exigido frente a la pandemia, es asimismo la ocasión de imaginar una política sanitaria del cuidado, que no es ni puede ser solo una tarea clínica, también depende de una incontable cadena de trabajadores esenciales.
Tal cual.
Me pareció una linda síntesis.
Una linda síntesis, bueno, pero un poco, bueno, yo sí, ustedes saben, porque hemos conversado en otras oportunidades, casi una militante muy activa de la idea de que la salud es un bien social, ¿no?, digamos. Claro que, dejé citar una frase de Mario Testa, que es un sanitarista muy querido y respetado, uno de los padres, digamos, maestros, para quienes queremos el campo, esta discusión del campo del derecho a la salud, y él dice, hay una doble barrera, ¿no?, como un acuerdo malentendido, que es que los médicos, las médicas, estamos convencidos de alguna manera de que los problemas de salud son problemas nuestros, que tienen que ver con nuestra capacidad de resolución. Pero las personas, la ciudadanía, los mal llamados pacientes, también acuerdan en que sus problemas de salud son problemas de los médicos. Entonces, en esta doble barrera, creo que nos confundimos un poco de pensar cuáles son las respuestas de los sistemas de salud y cuáles son respuestas de la ciudadanía en la defensa de la salud. La defensa de la salud debe estar en un plano que es más amplio que el de los servicios sanitarios. Repito, sin desconocer el esfuerzo sanitario que implica, por supuesto, para una gestión, un gobierno, ¿no?, enfrentar un hecho semejante como una pandemia. Pero bueno, es cierto, no puede ser el único relato, inclusive del campo de salud, lo que haya sucedido en términos de morbilidad, de muertes, ¿no?, en términos puramente estadísticos. Es como devolver un poco, o habilitar por lo menos, invitar a incorporar estas otras cosas que yo digo en el texto, ¿no? No son mensurables.
Claro.
¿No? Todos nos acostumbramos mucho más en estos meses, estos casi dos años, a esto, a decir, bueno, ¿cuántos muertos hubo? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos casos? Estamos tranquilos porque es menos casos. Sin embargo, cuando hablamos del daño a la salud, dejamos por ahí de lado todos estos otros aspectos que no son puramente ni del campo económico, ni del campo social, son también del campo de la salud, que tiene que ver con el padecimiento subjetivo, ¿sí? Uh-huh. Y ahí yo creo que nos encontramos en otro terreno.
Y en ese
hay que pensarlo sí. Porque si no, de todo esto que vivimos, creo que no habremos aprendido nada si no podemos mirarlo, ¿no? Y solamente ver esto, la reparación en términos de daño estadístico, ¿no? Así uh-huh. que, bueno, creo que esto está, creo que se está ahí. Este momento también de concretamente, a ver, como, no sé, no sabemos si estamos en el valle de una ola.
Claro,
bueno,
tal cual.
Pero bueno, uh-huh. en principio estamos realmente muchísimo mejor y creo que estas discusiones, bueno, hay que dárselas. Así que bueno, ojalá este libro pueda aportar algo en eso, ¿no? Imagino yo.
Justamente, y desde ese lugar, porque por ahí decimos filosofía y del otro lado puede haber todavía cierto reparo acerca de, bueno, de los tiempos necesarios para filosofar, uh-huh. de la profundidad a la que hay que llegar cuando se filosofa, pero pensando en hacer un puente por ahí de dos hechos que tuvieron lugar en la pandemia que me parece interesante. Por un lado, hablar de la importancia o de la dimensión comunicacional de la salud, esto que durante mucho, también que es intangible, ¿no? Y que durante mucho tiempo estuvo en el centro, cómo contarle a la comunidad lo que iba pasando cuando no se conocía algo. Y la otra pata que me parece interesante plantearte y qué percepción tenés sobre eso es lo que se llamó comité de crisis, ¿no? Cómo ese comité de crisis estaba integrado por hiperespecialistas, donde faltaba por ahí la voz de la persona de a pie, ¿no? Que vivía su salud desde otro lugar. ¿Qué te esos dos elementos, la comunicación de la pandemia y el comité de crisis, qué reflexión te surge alrededor de esas dos cosas?
Sí. Bueno, yo creo que bueno, claramente el discurso más técnico en salud dominó el proceso de comunicación. Esto creo que es bastante evidente. Y también es, digamos, el tema de cómo se construye un comité de crisis, creo que también es resultado de eso, de pensar qué se quiere comunicar y cómo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo he sido un poco crítica en estos tiempos de esta idea de los expertos y las expertas, ¿no? Porque no haya experticias que hay que reconocer y que son insoslayables, ¿no? Pero sí es cierto que la complejidad de los procesos va mucho más allá de indicar ciertas medidas de cuidado, ¿no? De las restricciones que se fueron dando momento a momento. O sea, creo que hubiera sido muy interesante y muy necesario incorporar en esos espacios de decisión justamente la mirada de quienes, bueno, están concretamente en los territorios. Y no me estoy refiriendo a ver, exclusivamente a los equipos de salud, ¿eh? Uh-huh. A que tuviéramos otro protagonismo quienes ejercemos nuestro trabajo en los primeros niveles de atención, que si no creo que hubiera sido interesante pensar un diálogo más abierto con las organizaciones de la sociedad civil. Ahí pienso que hubiera sido por ahí, digamos, como incluso hasta en términos de eficacia, imaginar, bueno, cuáles son, ¿no? recoger, digamos, los discursos, los saberes que sitúan, digamos, cómo transcurre la pandemia en los distintos lugares, ¿no? Porque no, esta cosa normatizada que históricamente tienen los sistemas médicos, uh-huh. entran en tensión con las dificultades que tienen, bueno, las personas en sus lugares de vida. Esto, ¿no? Creo que juntamente se nos pueden ocurrir miles de ejemplos, ¿no? De esto. O uh-huh. sea, desde el que tenía que mantener la olla en casa y no tenía chance de quedarse en casa, ¿no? Como este eslogan de quedarte en casa, cómo eso entra en tensión con la dimensión esto de sostén del laburo, de otras cosas que hacen a la reproducción social de la vida que no se podían como acomodar a la normativa, ¿no?
Claro.
Qué sé yo, en el campo de mi trabajo más específico en los derechos sexuales reproductivos también fue muy significativo, ¿no? Como esta disociación entre lo que se dice y lo que le sucedía a las mujeres concretamente en sus campos de vida, desde las violencias, desde la necesidad de abortar, desde qué sé yo, acceder a un método anticonceptivo. Entonces, bueno, me parece que estas cosas por ahí quedaron un poco fuera del discurso. Uh-huh. A eso quiero situar, digamos, o en todo caso me parece interesante pensarlo, ¿no? Bueno, qué sé yo, hablaría mucho más, pero creo que un poco se transmite la idea.
Bien. Sí, y vamos a seguir hablando en otras oportunidades. Es un tema que Mariana siempre lo plantea desde el año pasado, me acuerdo que decía, de salirse del dato duro para pensarlo con las ciencias humanas, ¿no? Uh-huh. Y acá en este artículo se ha dado como un cruce ideal entre vos y tu mamá. Vos sos médica generalista, tu mamá es filósofa, es doctora en filosofía de la Université París 8, nada más y nada menos. Y es profesora consulta de las facultades sociales del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. O sea, una grosa, se ve que es Susana Villavicencio. Así que bueno, Pilar, muchas gracias. Esto es el viernes la presentación.
El viernes la presentación, intentaré estar ahí.
Virtual.
Va a estar a las 19 horas. Y después les puedo compartir el link para que lo difundan si quieren.
Pero atención que 19 horas de España, o sea que acá son a las 14 va a ser. Te aviso, te aviso.
Y vamos con el librito.
Sí.
Y vamos con el librito. Sí, y vamos con el librito papel para las salas de espera de los centros de salud, Pilar. Algunos extractos de capítulos para poner en las carteleras de los centros. Claro.
Está bien. Está bueno.
Eso estaría bárbaro. Sí, sí.
Estaría bueno. Sí, sí. Bueno, les agradezco mucho. Aparte, les voy a decir algo más personal, pero de la pandemia sí me encontró con esta faceta que es un poco el poder escribir, y la verdad es que las cosas más lindas que me pasó es poder hacerlo, porque mi mamá y yo estuvimos, mi mamá se varó, quedó varada. Y no pudimos vernos por muchísimo tiempo. Ajá. Así que esto nos acercó un poquito y para mí es una enorme alegría esto. Bueno, salió esto y está bueno y bueno, me alegro mucho y les agradezco en serio que hayan tomado nota de esto.
Gracias, Pilar. Hasta la próxima.
Un abrazo enorme. Sí, dale, un abrazo.
Era Pilar Galén, de médica generalista, y este libro se llama 33 conceptos para disolver.